Estás escuchando Laboratorio de Juegos. Un podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garaizar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garaizar. Hola, Pablo.
Hola, buenas.
Hoy traemos dos invitados muy especiales desde muy lejos. Hemos estado más veces con ellos, pero en su apartado, en sus lugares, en sus dominios. Y hoy les traemos al laboratorio para que vengan a hablarnos de muchas cosas. En principio de una en concreto, pero hablaremos de unas cuantas. Tenemos a Rubén y Pepe.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Adrián. Hola, Pablo. Un gusto estar por aquí. Gracias por la invitación.
A más de uno seguramente que os suenan las voces, porque hemos hablado de ellos en el canal. Muchos habéis participado en un reto que ellos mismos iniciaron, porque son de Detestable Games. Y ahora mismo vamos a empezar con lo más fuerte. Estamos en Kickstarter. Bueno, estáis en Kickstarter con una campaña del juego llamado, lo voy a decir bien. Kiwi Showdown.
Perfecto, sí. Cumple.
cumple, bien, va aprobado.
Pues sí, efectivamente estamos ahorita en esta campaña, nuestra cuarta aventura como empresa en Kickstarter, pero en realidad es la segunda en la que estamos nosotros directamente operando la campaña, y ha estado muy bien, muy distinta a lo que fue Dos Riding Dinos, que fue nuestra primera campaña donde el equipo se involucró. Y pues está iniciando con el mejor arranque que ha tenido el grupo, ¿no? Un día uno muy explosivo, logrando la meta de recaudación en una hora, poco más de una hora. Pues sí, nadie estimábamos que lográbamos esto, pero no tan rápido, ¿cierto, Rubén?
Sí, de hecho, los aprendizajes muy distintos. Creo que vamos a estar haciendo gran comparación entre la campaña de Dodos y Kiwis, porque son nuestros grandes referentes. Yo tanto es así que solo he participado en estas dos. Y pues fue sorprendente ver cómo se elevaba la barra de backers y recaudación, por lo menos desde una campaña latinoamericana, como es el caso de las empresas que trabajan en Kiwis, Draco Studios y Detestable, y Nomo Sapiens y Merchant Atelier y unos más. Pero pues bastante motivados, solo está el caso extraño de los ritmos distintos que tiene cada una de las campañas. Cómo fue que en Dodos fue constante y elevándose, no tanto como es el caso de ahora Kiwis. Y en Kiwis fue un arranque espectacular y ahora mucho más pausado.
Esto viene un poco al hilo de estos programas que hemos estado grabando recientemente, Pablo, los de Kickstarter. Hablábamos de las campañas de Kickstarter, del comienzo, de la transición. Y bueno, quizás con Dodos Riding Dinos, no sé exactamente cuándo fue la campaña. Pero lo que creo, por lo que hemos hablado un poquito fuera de audio antes, ¿no? Por lo que has contado, creo que lo que está pasando con esta campaña es lo mismo que nosotros hemos descrito en el programa.
Sí, en ese sentido yo creo que la campaña de Kiwis es más típica de un arranque explosivo y luego una deceleración que la de Dodos, porque la de Dodos es lo que todo el mundo que montamos una campaña buscamos, que vaya creciendo pues orgánicamente, poco a poco, que vaya haciéndose la bola de nieve cada vez más grande y arrasando cada vez más toda la colina, ¿no? Pero eso es muy difícil de conseguir, y no sé si quizá tenga que ver que igual Kickstarter lo promocionó como proyecto favorito o no, o cómo fue.
Sí, de hecho, eso es algo que quizá pueda resultar interesante para la audiencia. Cuando Dodos fue lanzado, Kickstarter tenía todavía oficinas en México y se tenía una excelente relación con la directora de Kickstarter en México. Entonces, eso garantizaba casi el Project Wheel Up, que es esta etiqueta que te da Kickstarter para promocionarte o ponerte como en Google, ¿no? En la primera página de búsqueda, era casi automático, y eso lo tuvo Dodos. Y en Kiwis nos costó 5 días. Ahorita el proyecto ya tiene la misma etiqueta, pero el efecto es muy, muy distinto. Pues en Dodos fue constante y ahorita con Kiwi vino como a poner un freno a esa curva como para comenzar a repuntar nuevamente, ¿no? Sí es algo que influye demasiado. Si no lo tuviéramos, eso es todo un tema. Podríamos platicar al respecto porque pues compites con muchos ahí en la plataforma y si no tienes este distintivo que te pone arriba de otros proyectos, sí se puede poner más complicada este valle de la campaña.
Efectivamente. Bueno, perdona, Rubén. Me parece alucinante que hayáis conseguido Project We Love en las dos campañas. O sea, enhorabuena por vuestro buen trabajo. Y eso, como bien dice Pepe, te pone en una posición muy ventajosa con respecto al resto. Rubén, perdona que te había cortado.
No hay cuidado. De hecho, quería mencionar cómo es que se consigue esta etiqueta. Tiene que ver un poco con el ritmo de campaña, recaudación, cómo está activamente tu comunidad, que se esté revisando desde otras plataformas y que tú como empresa estés haciendo las cosas bien, que es updates constantes, contestando los comentarios de campaña y te tengas a las normativas de la propia plataforma, el proyecto completo, descripciones correctas, etc.
Muy interesante. El otro día hablaba con un compañero que me preguntaba cosas sobre las campañas de Kickstarter y tal, y tenía muchas dudas sobre qué meta de financiación poner, porque decía, claro, es que yo si pongo una meta muy baja, puedo soportar los costes fijos que tengo, pues con dinero que tengo ahorrado y tal, y así pues fundo muy pronto y consigo el objetivo inicial muy pronto, y quizá eso me sirva para que me den el sello de proyectos favoritos o proyectos que amamos dentro de Kickstarter. Y yo le dije, no creo que tenga que ver con eso. Supongo que tendrá que ver con el ritmo de backers y de dinero captado por hora o por día, porque es un poco lo que está buscando una campaña, una plataforma como Kickstarter, que haya movimiento de dinero, que haya movimiento de atención de backers, y luego, pues como bien decía Rubén, que esté soportado por alguien que se supone que no va a marcharse a Maldivas con el dinero, ¿no? Sino que tiene una trayectoria profesional, que se ve que han hecho el trabajo previo, que todo está funcionando bien, ¿no? Entonces, lo que comenta Rubén viene a confirmar un poco mi intuición, que era que no importa tanto la meta de financiación inicial, porque eso es básicamente una idea que propone quien hace la campaña. Pues podríais vosotros mismos decir, no, es que se funda con $1,000 y el resto pues se supone que lo vamos a conseguir con las aportaciones de los backers. O al revés, o podríais haber dicho, no, es que se funda con $50,000 y en lugar de fundar en una hora, pues fundáis, yo qué sé, en 27 horas o algo así. Eso es un dato que pues quien lleva la campaña se lo inventa más o menos. O sea, no es que se lo invente, sino que hace los cálculos y lo propone. Pero es independiente de la atención que está generando esa campaña, del dinero que está moviendo y, pues, como bien decía Rubén, de updates y el resto de cosas, ¿no? Entonces, muy, muy importante ese sello. Yo no lo he conseguido en ninguna de mis dos campañas, pero sí que es verdad que eran campañas más pequeñas que Dodos y que Kiwi. Pero enhorabuena de nuevo a Pepe y a Rubén y al resto del equipo por haberlo conseguido en sus dos campañas. Y bueno, ahí están las cifras, ¿no? Con ese sello pues se consigue muchísima más financiación. ¿Cómo creéis que se puede solucionar ese valle si no tienes ese sello? Porque habíamos dicho, tenemos normalmente 2 días buenos, que es los 2 días que estamos inicialmente lanzando la campaña y estamos en la portada de Kickstarter, y luego unos 3 días también buenos al final de la campaña, porque volvemos a estar en proyectos que terminan pronto y que ahí vuelve la gente a encontrarte sin buscarte. Pero ese momento valle, para quienes no hemos conseguido el sello, ¿creéis que se puede relanzar de alguna forma? ¿Conocéis algún tipo de mecanismo de marketing o de campaña de visibilización o algo similar que pueda relanzar? ¿O creéis que tiene más que ver con qué es lo que haces dentro de la campaña? ¿Actualizaciones constantes, tema de stretch goals o material que se va desbloqueando pues, diariamente o cada 2 días? ¿Cómo lo veis?
De hecho, tiene que ver con lo que trabajas previo a la campaña. Justo estos últimos comentarios que acabas de hacer, todo eso lo tienes que tienes que trazar la ruta de toda la campaña antes de lanzar y saber qué va a suceder en el día 3, en el día 5, en el día 8 y qué cosas se van a ir abriendo, qué cosas vas a estar mostrando, qué consultas vas a hacer a la comunidad. Algo que yo comento mucho es hacer una campaña de Kickstarter. Evidentemente es un financiamiento colectivo, pero lo que estás vendiendo no es un juego, estás vendiendo la experiencia, y al menos lo que nosotros hemos encontrado en que nos apoyan, están ansiosos de vivir la experiencia con nosotros. Estos dos juegos particularmente desarrollamos mucho del... No mucho, desarrollamos algunas partes del contenido del juego con la comunidad, y eso nos abre las puertas para estar con actualizaciones constantes. Y si no tienes este proyecto que amamos de Kickstarter, esta etiqueta, lo mejor que puedes tener, realmente tu as bajo la manga, es tener información valiosa que estar mostrando durante este viaje, ¿no? Que a final de cuentas se convierte en esto, ¿no? Y ahí nos podemos poner un poco odiseicos. Realmente lo que vale no es el fin, sino el recorrido, ¿no? Eso es lo que realmente te va a dar el objetivo, ¿no? Eso desde mi punto de vista. No sé, ¿cómo lo ves tú, Rubén?
Sí, pues creo que han abarcado realmente todo. Soy simplemente el soporte de la comunidad. Cuidar a los embajadores, los moderadores, estar al pendiente de tu jornada de campaña. Si no se tiene, es promoción y continuar con el marketing desde otras ventanas, como son las redes sociales, la BGG, los grupos de conversación y giveaways, también herramienta fundamental para esas plataformas.
En el laboratorio venimos a aprender y vamos a aprender mucho con vuestra experiencia en la campaña de Kickstarter, pero nos estamos saltando una cosa por alto y es lo más importante. ¿De qué trata el juego? Contánoslo vosotros.
A ver, hazte famoso, Rubén, a ver si se los vendes y conseguimos. Ahorita me voy a meter a la campaña y ver si sí suben dos desde España.
Va, pues Kiwi Showdown es un juego de control de área, reducción de mapa y explosiones de kiwis cuando comen suficiente. El juego es sencillo, es una selección de acciones donde poco a poco te vas posicionando en el mapa para tener los lugares ideales y que tu tribu lleve control de esa fruta. El que coma mejor después de 4 temporadas, que es lo que dura el juego, es el ganador. El juego tiene mecánicas que ya se han visto en otros aspectos, pero su construcción fue pensada desde una premisa bombástica. El juego sí te llega a hacer pensar y gestionar, pero tiene una carga táctica muy fuerte, y aún así vale la pena que vayas planeando a lo largo de las 4 rondas. Si ya lo sabes jugar, se va exageradamente rápido. Te diviertes mucho intentando controlar esta gestión de dónde pongo mis unidades, en qué momento gano los recursos, en qué momento aviento al vecino para que no esté metiéndose en mis terrenos. Es sencillo y pues tiene esta buena carga estratégica. Aparte, tiene arte muy bonito y miniaturas espectaculares.
Vendido, ¿no? además, otro detalle que no ha comentado Rubén es que el juego, bueno, pues puede que tardemos en dominarlo unas cuantas partidas, en ver ese componente táctico, estratégico, etcétera, pero una vez que lo hayamos dominado, podemos dar la vuelta a los tableros individuales y hay cierta asimetría, ¿no?, entre las diferentes facciones que podemos pues utilizar dentro del juego. ¿Ha sido difícil diseñar esa asimetría? ¿Nos podéis comentar alguna cosa con respecto a ese componente asimétrico que puede darle una segunda vida al juego o llamar a un perfil de jugador o jugadora mucho más pues aquí sabemos decir con malas palabras de culo duro, ¿no? Pero que es gente más jugona, que lleva más tiempo, que está buscando juegos más profundos. ¿Qué nos podéis decir de la parte asimétrica de Kiwis?
Sí, justo eso es lo interesante del juego. Es creo que lo que está llamando la atención a algunos jugadores que lo prueban por primera vez, que parece que van a encontrar un juego demasiado infantil, porque parece infantil, muy colorido, muy bonito, pero resulta que, parece que tiene otras capas de profundidad que no esperaba encontrar en un juego como este. Entonces, me puedo divertir, pero también puedo pensar y ser más estratégico. En esta descripción dijiste jugones, eso no me gusta tanto, pero también dijiste culo duro, entonces eso se escucha peor. Pero digamos, acá en México, al menos en Guadalajara, es quizá un jugador más piedro, más adicto o más atascado.
Piedro y atascado, me encanta. Me encantan las dos. Sí. Vamos a adoptar jugador piedro porque me encanta.
Sí, es. Podríamos decir que, bueno, no voy a hablar por Rubén, pero son los tipos de juegos que nos gustan a nosotros, ¿no? Pero entendemos el mercado, entendemos lo que Draco quiere cuando nos pide un juego y no nos pide juegos piedros o pesados, ¿no? O sea, necesita algo que pueda entrar familiar, que llegue a, que sea un gateway, que son estos juegos puente, estás hablando de Ticket to Ride, de esa gama de juego, o un Gateway Plus con un poquito más. Y entonces este fue como una buena oportunidad para llevar eso que queremos al juego, ¿no? Yo participé en el diseño en un porcentaje en esto que les platicó Rubén, pero Rubén ahorita ya al juego le metió la magia donde justo el juego se convierte en una experiencia mucho más disfrutable para quien quiere más, ¿no? Donde, pues platícales, ¿no? De esta expansión, Rubén, un poco de esta asimetría y pues los objetivos, ¿no? Eso es que está pensado en cómo le das más rejugabilidad al juego. Lo único que me gustaría decir, Pablo, es que no necesitas darle tantas partidas a la segunda, ya descubriste de, ajá, caray, acá hay jiribilla, ¿no? Le pusieron algo y no es tan infantil como parece, aunque se puede jugar totalmente familiar. Uh-huh.
Sí, de hecho va por varias secciones. Algo importante para antes de partir a la asimetría fue el desarrollo del juego como base. Si buscamos un juego muy sólido, que funcione por sí mismo. Tanto es así que en un principio, antes de pensar en asimetría o objetivos variables, etc., nos atuvimos a solo son estos conceptos, esto es con lo que hay que trabajar. Después, ahora sí, hay que jugar un poco dentro del sistema para poder extenderlo a rejugabilidad, como es el caso de las facciones asimétricas. Esas todavía están en testeo, justo para buscar el balance y que no haya una mucho más violenta que otra, pero te dan formas distintas de o acercamientos variables. Uno se enfoca más en una estrategia, otro se mueve más fácil, otro hace esto, y son formas, por lo menos cuatro nuevas maneras que tienes de acercarte a esta experiencia. Algo curioso del desarrollo de contenido, pues es eso. A nosotros, o particularmente a mí, no me gustan los área control, y Kiwi Showdown es un área control. Puedo decir entonces que Si me gusta Kiwi Showdown, es nuestra, o por lo menos la parte de mi diseño, la respuesta que yo tengo a lo que son juegos de área control hacia personas que no les gustan esta mecánica.
La base del juego tiene, no son estrategias muy marcadas para resolverlo, ¿no? Pero un jugador que con más experiencia sabrá que primero tienes que asegurar cierta cantidad de recursos y que al final lo más importante será pues el despliegue que puedas hacer, que puede resultar muy inesperado por las acciones que pueden tomar los otros en esta situación bombástica donde te pueden aventar o mover del mapa o romperte tu objetivo. Justo antes de esta de esta grabación estábamos jugando y a mí me partieron dos veces en la ronda 3 y en la ronda 4 justo por esta situación, ¿no? Entonces, el juego está construido de manera, recalcar esto que dijo Rubén, está muy sólido para nosotros, está muy, muy cuadrada la base y todas las expansiones y todos estos añadidos al juego solo hacen que brille más o menos cierta estrategia, ¿no? Para potencializar lo que puedas hacer en el juego. Y creo que ya me inventé una palabra, no sé, creo que no existe potencializar. Pero bueno, se escucha fashion.
Sí, a mí me encanta un poco el enfoque que habéis seguido de vamos a hacer una base sólida, vamos a hacer una base que funcione, vamos a mezclar mecánicas conocidas, pero de una manera muy original. Me gusta también mucho que Rubén no sea un fan de los juegos de control de áreas y aún así haya desarrollado uno porque siendo muy fan de una mecánica, quizá no le veas las pegas a esa mecánica, pero siendo un poco reticente a esa mecánica, quizá digas, bueno, no es mi plato favorito, pero esto se puede preparar de otra forma, se puede buscar aquí una vuelta de tuerca, una manera nueva. Que pueda gustar a gente como yo o como otra gente parecida que tenga un gusto por los juegos estratégicos y, bueno, pues piedros, ¿no? Pero que además pues pueda disfrutar de otro tipo de mecánicas que a veces pues son muy estratégicas y otras veces no tanto. Súper fan del tema de hacer una base robusta, de testearla bien, de ver que funciona, saber cuáles son los componentes principales, es decir, de qué va mi juego, eso es súper importante. Y cuando ya eso funciona, pues ya podemos empezar a pensar en, como bien decíais, expansiones, facciones asimétricas, etcétera. Porque quizá con el boom de Root, mucha gente que se dedica al diseño de juegos está pensando, bueno, pues vamos a hacer juegos asimétricos, vamos a explorar esto de la asimetría, que bueno, Root no fue el primero ni muchísimo menos, pero sí que ha tenido un éxito comercial indudable. Lo que muchas veces hemos dicho aquí en el laboratorio es que primero ten una base sólida y luego ya, si quieres, conviértela en asimétrica, porque si no tienes nada sobre lo que asentar tu asimetría, es más que probable que fracases en esa búsqueda del equilibrio que como bien decís, es muy complicada. Es decir, hay que hacer muchos testeos, hay que comprobar a ver si alguna victoria aplastante de alguna de las facciones ha debido a la pericia o falta de pericia de alguno de los jugadores, o bien a el azar de esa partida en concreto, o bien es porque pues alguna de las facciones es mucho más potente que otra y hay que modificarla o lo que sea. Entonces, se exigen muchísimos más testeos porque hay mucha más combinatoria de facciones que se pueden enfrentar entre sí. No sé, es un trabajo titánico y me parece muy, muy, muy valiente que en Kiwis haya facciones asimétricas porque es una apuesta para buscar ese otro perfil, ¿no? Ya no es el perfil de Gateway que llamabais vosotros, nosotros sabemos llamar familiar o familiar plus, sino ya ir a un perfil más de pues gente que juega a juegos mucho más largos y que está esperando otro tipo de sensaciones. Entonces, no sé tú, Adrián, si coincides un poco en esta visión conjunta que tenemos del tema de las asimetrías, si conviene empezar más tarde, antes, ¿cómo lo ves?
Totalmente. Las asimetrías siempre deberían venir después de que la base esté asentada. Si empiezas con todo de forma asimétrica, el equilibrio llega tarde, muchas veces mal, y entre partidas igual es hasta difícil encontrar esas desigualdades o los puntos que flaquean en tu diseño. Off the records, estábamos hablando de esa misma partida que habéis jugado antes de que vinierais aquí al programa. Y Rubén nos comentaba que lo jugabais con gente que ya había jugado habitualmente, ¿no? O sea, que entiendo que también es una parte muy importante del diseño jugar con gente que conoce el juego para poder afinar mucho mejor esta asimetría.
Si empiezas asimétrico, dices llega tarde, pero yo me pondría más crítico, ¿eh? Puede que ni siquiera llegue y realmente...
También puede ser, sí.
y que tú creas que ahí está cuando pues solo está en tu cabeza, pero no va a estar en la mesa, ¿no? Entonces sí es un riesgo, es algo que nos... pues sí, la referencia es maravillosa, Ruth. De hecho, Draco, la compañía que nos contrata para esto, pues sí, es que quiero un Root y siempre es lo que todos quieren, ¿no? Es Pues sí, pero pues Ruth, igual ahorita Rubén tiene una opinión muy particular, pero técnicamente es, pues le pegué 4 juegos a uno donde el común denominador será es cada quien juéguelo como quiera y el primero que llegue a los 30 puntos gana.
Sí, de hecho yo no soy fan de Ruth. opinión impopular. Justo por eso, porque creo que a pesar de que algunas facciones son interesantes, otras definitivamente pues, no hay por dónde encontrarle. Y a menos que te sientes a la mesa a jugar esas facciones que sí valen la pena, el juego echa aguas por ahí. Aún así el diseño es espectacular, sí, es extraño que a mí no me guste, pero pues es el caso. Por lo mismo, o por lo menos desde acá, yo sí comparto la opinión de base sólida primero y después alternas los mecanismos como a tu gusto.
Y respecto a jugarlo con personas que ya lo han jugado, acá en nuestro proceso de diseño solemos trabajar con 2 grupos, ¿no? Uno lo llamamos el grupo de control, que serían jugadores culo duro, ese se escucha muy bien.
Supongo que será una mala palabra en México.
Es muy literal.
No lo decimos porque es gente que está sentada 3 horas en una partida, entonces pues que se le queda duro.
Sí, sí, ese es el punto, ¿no? Está muy literal, así que está bien. El punto es tener ese grupo para poder ir desarrollando en realidad. Y el otro es el mercado al que va dirigido el juego, que a final de cuentas es el que va a pagar por él. Muchos de nuestros con los que los hemos jugado, pues sería de este grupo de control, serían como Rubén. Pues es que no me gusta esto, puedo reconocer que está bien hecho, que se puede jugar, que si me invitan lo disfrutaría y pues lo puedo jugar, está bien, porque otra vez está sólido, se alcanzan a ver las estrategias, pero no soy el público y no lo compraría. Entonces, hay que tener ese balance con los dos, por lo menos con esos 2 tipos de grupo. No sé si por ahí va un poco lo que comentabas, Adrián.
Es exactamente eso, ¿no? Que el testeo, a veces, muchas veces nos centramos en probar el juego con gente que no lo ha jugado, siempre con gente nueva. Y cuando hay que probar ciertas mecánicas, cuando hay que probar ciertos elementos, como es el incluir una asimetría en el juego, creo que es importante volverla a jugar con gente que ya conoce el juego, con gente que quizás hasta domine el juego, para poder ver de una forma más clara dónde flaquea esa simetría y dónde es más fuerte, ya que tiene el resto de conceptos asimilados.
Cambiando un poco de tema, a mí lo que me alucina de las campañas de Detestable es la cantidad de dinero recaudada y sobre todo la complejidad de la fabricación, la distribución y bueno, el finalizar la campaña, ¿no? Porque captar mucho dinero pues está muy bien, pero no son jueguitos pequeños con un mazo de cartas y poco más, sino que, o sea, miras el despliegue de componentes y tienen de todo, o sea, tienen tokens de cartón, tienen cartas, tienen tableros individuales, tienen tableros grupales, tienen fichas de madera, tienen miniaturas espectaculares, como bien decíais. Fabricar eso es un reto y ¿dónde lo hacéis? Supongo que en China, ¿no? Como la mayoría de fabricaciones que se hacen de juegos tan complejos. ¿Qué dificultades os habéis encontrado en el proceso de fabricación? ¿Nos podéis decir algún detalle sobre eso o alguna recomendación para la gente que esté planteándose hacer no un juego así de cartas que puede casi imprimirse en cualquier país, sino ya un juego más medio grande donde el despliegue de componentes pues es tan espectacular como en vuestros proyectos?
Quizá yo les doy la recomendación pragmática, rápida, y Rubén les podría dar la recomendación técnica. La primera definitivamente es cotiza bien. Recientemente publicamos un video y con eso y hacía bastante hincapié con esto, hasta lo repetía 3 veces, el cotiza bien y vuelve a cotizar bien. Si no dominas esta parte financiera, no puedes aventarte a un proyecto de esta naturaleza, justo porque la complejidad sí es mayor, ¿no? Entonces, con esa lógica, el reto técnico, si quieres comentar esa parte, Rubén, y ahorita la complemento, creo que va a ser mejor.
Sí, de hecho yo haría la distinción del proceso general, acá el que hemos identificado en Detestable, pues ahí tenemos videos y referencias de todos los pasos que hay que seguir. El cambio que sucede entre una publicación tradicional, que es que la editorial pone el dinero, contrata la manufactura y después hace distribución del juego, a Kickstarter, que es generas, haces la parte previa y parte de la financiación la vas a tomar desde esta plataforma, pero a la par estás ofreciendo un producto distintivo, no solo como es el caso que se menciona, un juego de cartas que puede salir en cualquier lugar, a menos que tengas una propiedad intelectual de un influencer, una caricatura, un cómic súper con una base de fans inmensa, el juego de todos modos no es tan pertinente en Kickstarter. Por lo tanto, el producto que tú estás gestando para esa plataforma sí tiene que ser emocionante, tiene que tener de preferencia miniaturas, arte espectacular, componentes deluxe, etc, etc. Entonces hay que entrar con ese pensamiento de que el producto que tú vas a hacer sí tiene que ofrecer algo distintivo y mínimo estar a la altura de la calidad que ofrecen los demás por allá. Después de ese paso, pues entonces ahora sí es, si ya tienes el juego más o menos cerrado, se lanza en la plataforma, después entras a proceso de manufactura, ingeniártela con traductores, los partners de localización para terminar de preparar los archivos, mandárselos a la imprenta, hacer la iteración vuelta e ida hasta que queden completos, te mandan tu pre-production copy, que es la copia artesanal que ellos construyen con sus herramientas, y que verifiques que todo esté correcto, se siguen iterando archivos, luego te mandan la mass production copy, que es la copia muy cercana a lo que será la producción final, y en teoría ya no debería de haber cambios en ese espacio. Luego se espera sentado un par de meses en lo que termina la producción y empieza el fulfillment y distribución al mundo.
Sí, eso último que comenta, bueno, lo comentó al principio, es importante y eso lo hemos ido aprendiendo, saber, y esto va a pasar con estos juegos, ¿no? Saber que lo que estás ofreciendo es una edición Kickstarter, que no es la óptima para distribución masiva. ¿En qué sentido, no? Por justo regresando al tema de la complejidad, tal cantidad de miniaturas quizá no es necesario, pero obtienen un valor coleccionista que es gran parte del público que está en Kickstarter, está buscando estos exclusivos, el sentirse diferente y realmente conseguir una copia única, ¿no? Entendiendo esto, saber que estás haciendo esta categoría, que es una categoría nueva, ¿no? Quizá desde nuestra óptica es categoría juego Kickstarter. Sabes que vas a recibir algo que se puede hasta considerar sobreproducido. Ok, está bien, pero no, es categoría Kickstarter y así funciona, ¿no? Así son las reglas de ese juego y si quieres jugarlo bien, pues hay que aprender a jugarlas, ¿no? A nosotros nos funciona muy bien por esta parte que les comentábamos de desarrollar ciertas partes del juego con la comunidad, que sería cuál es la siguiente miniatura o que nos den sus ideas y durante la campaña se hacen los trazos y en Dodos fue el dodo de la comunidad, fue el dodo gordo jalado por tres pequeños dinosaurios, esos tres pequeños dinosaurios tienen la inicial de tres backers muy activos. Entonces, otra vez, el juego Kickstarter como categoría, que es una experiencia, abona a esta complejidad y que no te meterías esto desde este tipo de tareas desde una edición tradicional. Pero hay que entender que, pues una vez, si te vas a aventar al ruedo en Kickstarter, no estás haciendo algo tradicional. Con el tipo de juego, remitiéndome otra vez como disco rayado a lo que partiste, ¿no, Pablo? Lo que es un juego de la complejidad como Dodos o Kiwis en este caso. No sé si respondo la pregunta o el punto.
Totalmente, totalmente. Volvemos otra vez a la idea que resuena un poco en lo que nos contáis, que es el tema de vender la experiencia, ¿no? No vender solamente el producto, sino vender la experiencia de co-creación en comunidad de un juego que es especial, porque está sucediendo en este momento, en estas semanas, se está definiendo la versión final de Kiwis. La gente que entre a esa campaña va a poder participar en la definición de algunos de los detalles y luego también la otra idea es la de que, bueno, en Kickstarter vamos a versiones Kickstarter de los juegos, es decir, deluxificadas, con quizá además incluso sobreproducidas, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Porque estamos buscando contenidos exclusivos para gente que conoce muy bien el mundo de los juegos de mesa, que está buscando pues ese elemento diferenciador, que si finalmente pues alguno de estos juegos llega a retail, llega a las tiendas, pues muy probablemente será una versión reducida porque no se puede hacer ese despliegue tan espectacular de miniaturas y de componentes, porque si no, no salen los números. Y bueno, el buscar un poco esa experiencia de quieres participar con nosotros en la creación de algo alucinante, de algo que es precioso en mesa, que es tiene un arte espectacular, que además hay ciertos detalles mecánicos que igual incluso se pueden afinar en durante el proceso, en buscar un poco eso, ¿no? La creación de comunidad, la creación de una sensación de que parte de este juego, un 0,001% de este juego ha sido gracias a mí y me han hecho caso también, ¿no? En alguna de las opiniones que he podido vertir en los foros, etcétera, ¿no? Entonces, ese concepto de Kickstarter es una experiencia, me parece un muy buen resumen de lo que nos estáis contando. Y luego, bueno, que cuando vayamos a hacer una experiencia está muy bien alucinar, está muy bien emocionarse, está muy bien pues tener ese componente más emocional. Pero ojo que Pepe ha vuelto a recalcar que aquí hay que cotizar todo bien, hay que calcularlo bien, porque cuando nos metemos en fabricación de un juego muy sencillo de cartas nos podemos equivocar un poco y la deuda que contraigamos pues no es tan grande, pero como nos equivoquemos en la producción de un juego con un montón de minis, con moldes que valen muchísimo dinero y con unos envíos de cajas que pues típicamente son bastante voluminosas porque tienen muchos componentes dentro, pues equivocarnos ahí en un cero para un lado o para el otro puede ser nuestra ruina personal, ¿no? Entonces hay que hacer muchas veces los cálculos y tener mucha cabeza, mucha racionalidad en la parte numérica y mucha emotividad en la parte experiencial, ¿no? Es una combinación que no siempre se logra, pero que, pues como sois un equipo grande, supongo que habrá gente que se le da mejor unas cosas u otras. ¿Cómo habéis trabajado en equipo para la parte del desarrollo de campaña? ¿Os podéis comentar alguna cosilla?
Por lo menos en individuos únicos sí es extraño encontrarte de todas esas características. Por lo tanto, lo ideal es que busques un equipo suficiente y que lo armes con las personas indispensables. Estamos platicando justo de esto el otro día. ¿Quiénes son los únicos necesarios para la labor de gestión de este proyecto de juego? Y sería el publisher y el diseñador. Ahora bien, si lo quieres hacer con las herramientas suficientes, entonces hay que agregar un diseñador gráfico que esté activamente en esa, haciendo las actualizaciones gráficas. Una persona de logística que se encarga de contactar proveedores, los tiempos, calendario, el director de campaña, que es el que está activamente gestionando el desarrollo y hacia dónde se mueve, cómo hay que dirigirla, la persona de finanzas que se encarga de estas cotizaciones, hacerlas bien, cuadrar los tiempos, y el gestor de comunidad que busca las redes sociales y está activamente cuidando los comentarios de la plataforma. Ahí no sé si Pepe me dice si me faltó alguno.
Y bueno, y tienen que ser muy buenos hablando inglés, todos esos perfiles para, esa es otra característica súper importante. Si te vas a meter a Kickstarter, debe haber buen nivel de inglés académico escrito, por lo menos. Ese es el requisito mínimo. Si no, si vas a cojear en el proyecto, ¿no? No sé, algo va a salir mal si no dominas esa comunicación, por lo menos escrita.
Sí, que Kickstarter es una plataforma que llega a todo el mundo y obviamente el idioma más globalizado es el inglés. Hablando de idiomas, vuestro juego de Kiwi va a salir en 5 idiomas diferentes. Me gustaría saber cómo habéis hecho esta traducción. Si habéis contactado con una persona que se dedica a traducir, una empresa, varias personas, gente de México, gente del exterior, nativos de su país. ¿Cómo habéis hecho esta traducción del juego?
¿Quieres compartir tu sufrimiento, Rubén? Ok.
Sufrimiento desde dos. Ahorita en Kiwis creo que va mejor. Como somos hispanoparlantes, el juego se desarrolla en español, se redacta un draft de reglas en español y se pasa a la persona que hace la traducción primera. Luego la manda de regreso. Como tenemos por lo menos comprensión lectora de inglés, podemos decir, ah, esto sí, esto no. Y ya que está listo, se le manda al editor completo de la versión de inglés. Y este editor pues está especializado en eso, se encarga de hacer corrección de manuales, sabe de juegos, sabe de, tiene un alto nivel de gramática y ortografía del idioma. Y una vez que se termina esta versión madre, por decirlo de alguna manera, es la que se va a enviarlo a los traductores y cada uno de los traductores pues te manda su draft de idiomas para adaptarlo a tu manual. Tú te imaginas, a menos que hables cada uno de esos idiomas, que eso está correcto. Y es lo que se entrega a la manufactura. Hay varias anécdotas, por ejemplo, en Dodo sí tuvimos varios problemas porque el manual no se mandó la versión final, se mandó una versión previa, luego se tuvo que volver a alterar y las personas de traducción eran muy rejegas a los cambios o no tenían noción de diseño editorial para traducirlos, para adaptar correctamente estas versiones de los idiomas a el archivo digital del reglamento en su versión. Entonces yo tuve que andar corrigiendo la versión en italiano, en francés, en alemán. No, creo que la del alemán sí lo hizo muy bien, pero es mucho trabajo coordinar y ver que todo esté correcto. Tip rápido, cuando vayan a armar manuales, dejen mucho espacio porque el alemán abarca 1.5 lo que abarca el español, por lo menos.
Yo en mis juegos también los he traducido a muchos idiomas y estoy totalmente de acuerdo en que se sufre porque la gestión de esos ficheros y de las correcciones es un trabajo bastante desagradable. Y luego también el tema de la maquetación. Hay idiomas como el inglés que son bastante breves, el español está más o menos en la mitad y cuando llegas al alemán o al polaco, pues ves que no te caben las cosas ni reduciendo el tamaño de la tipografía. Y entonces, bueno, pues que haya cierto aire en la maquetación, que haya cierto espacio, puede ayudar para que no haya que mover las cosas de sitio o no haya que refrasear o cambiar o incluso utilizar abreviaturas para algunas cosas porque si no, no caben. Entonces el multilingüismo es también otra de las trabas que nos autoimponemos, pero a la gente le hace mucha ilusión también poder leer el manual en su propio idioma y bueno, pues es un compromiso que tenemos que adquirir o nos metemos o no nos metemos en un lío así. Y yo creo que el nivel de multilingüismo que tienen vuestros juegos es suficiente, es decir, 5 idiomas es muchos idiomas para que haya que gestionar eso, pero no entramos tampoco a la microcomunidad de tengo 25 backers en Holanda, voy a hacerlo en holandés, ¿no? Que eso es lo que me pasó a mí. Entonces, creo que hacerlo solamente en inglés y español sería muy reduccionista. Hay algunos backers que podrían no entrar. El alemán es el idioma de los juegos de mesa en Europa, por lo menos. Y luego, bueno, pues francés o portugués pues son comunidades bastante grandes potencialmente, que luego no sé si están en Kickstarter o la gente que es de esas comunidades que está en Kickstarter no se apaña bien en inglés, que sí que suele ser, ¿no? La gente que está en Kickstarter pues suele dominar bastante bien el inglés y no le suele doler tanto. Entonces, ahí yo lo veo como un compromiso entre cuánto nos queremos liar en la parte de traducir y cuánto queremos vivir bien, que es traduciendo menos, ¿no? Pero también podemos alcanzar a más gente. Me ha gustado mucho el resumen que habéis hecho de todos los perfiles que serían necesarios en ese equipo ideal para llevar una campaña Kickstarter desde el principio hasta el final, desde el diseño del juego hasta la entrega. Pero me gustaría preguntaros cuántos de esos sombreros se los está poniendo la misma persona. Es decir, yo he sido un poco hombre orquesta en mis campañas y he tenido que ser pues el que se encarga de la comunidad, cada vez el que está dirigiendo la campaña, el que está hablando con proveedores, se pasa mal, ¿no? Pero ¿necesitamos 9 personas para llevar un proyecto de esta envergadura o podemos ser menos y hay algunas cosas que se pueden simultanear? ¿Cómo lo veis?
Creo que con 5 lo puedes resolver, ¿no? Que realmente para mí sería el número mágico. El tema del diseñador gráfico sí es súper, súper importante. Ese no lo puedes suplir, tiene que ser un perfil dedicado a ello. El otro es el, y lo ponemos ahorita en sombreros, así como dices, acá en esta campaña, ahorita en Kiwis, Alina es la que, toda la parte gráfica que se ve en pantalla, en Kickstarter, lo trabaja ella y es su función exclusiva, además de echarnos la mano visitando otras campañas como infiltrada para ver qué está sucediendo. Después les podemos platicar de eso. Es una técnica guerrilla mexicana, la chola, la platicábamos ayer, ¿no, Rubén? Quizá puede ser interesante que conozcan. Está Rubén como diseñador, ahorita está haciendo una labor de compartir en grupos y me apoya con la parte gráfica de Update. Yo llevo la parte de comunidad, que es comentarios y updates, más toda la estrategia fina financiera tiene que ver con William de Draco Studios, y William detrás de él sí tiene un equipo súper robusto. De hecho, sí lo puso en esta campaña. Estás hablando que tiene, no sé, 20 personas a su cargo, por lo menos, de manera directa, a los que puede pedirles algo, ¿no? El encargado de marketing también sería súper valioso, pero ese lo puedes subcontratar, no lo necesitas completamente dentro del equipo. Entonces, creo que con 4 personas podrías hacer una campaña a buen nivel, como fue Dodos, ¿no? Dodos y en este caso Kiwi, pero ahorita trae mucho más soporte de marketing con Draco Studios. Y hay otras posibilidades, quizá hago el puente con esto que decíamos de las traducciones. Un activo súper valioso en Kickstarter y en Verkami y en todo tema de crowdfunding es tu comunidad, ¿no? Ellos te pueden quitar un chorro de trabajo si los conviertes en embajadores de tu marca, si están tan contentos con la experiencia. Ellos te van a ayudar respondiendo muchas preguntas. Y si todavía no tienes los recursos suficientes para pagar a un profesional para que haga la traducción, por ejemplo, es común hacer estas traducciones de fans a otros idiomas y las publicas así, ¿no? Como ahí está un PDF, esta no es una versión oficial, es hecha por un fan, entonces puede que tenga errores, ¿no? Lo mejor es... ¿Y por qué estamos haciéndolo con 5 idiomas? En todos fueron peticiones y fuimos desbloqueando idiomas. Ahorita ya se tienen relaciones con ciertos partners de localización que no necesariamente han comprado la licencia, pero sí nos pueden ayudar a distribuir los juegos al momento del fulfillment. Entonces, son ese tipo de perfiles a los que habrías que mandarle, ¿no? Otra vez, ellos no son parte del equipo directo, pero es súper bueno tener aliados, ¿no? Entonces así vas tejiendo como la red más amplia y así es como puedes multiplicar 4 personas base o 5 personas base para hacer que parezcan un ejército más grande.
Muy interesante. Creo que es eso, tienes primero tu núcleo duro, ¿no? De colaboradores o encargados, personas encargadas de la campaña, pero luego, como bien has dicho, pues llamas a Draco y tienes 20 personas por detrás, o tiras de la comunidad y tienes otras no sé cuántas personas. Ese tipo de efectos multiplicadores hay que buscarlos porque, aunque no parezca, detrás de cada campaña de micromecenazgo, de Kickstarter, Verkami, lo que sea, hay muchísimo trabajo detrás. Y bueno, yo creo que se hacen las campañas cada vez más cortas porque vemos que hay ese momento valle de Kickstarter, que estamos fuera de la página principal, pero también porque son agotadoras. No sé si habéis aprendido algo de la campaña de Dodos a la de Kiwis, habéis hecho alguna cosa diferente porque creéis que pues que no era suficientemente rentable hacerlo de una forma o de otra. ¿Hay algún aprendizaje que habéis aprovechado de la campaña de Dodos para la de Kiwis?
Antes de que comente Pepe, yo lo digo, es cotiza bien.
Sí, esa es la clave. Kiwi está mejor cotizado que Dodos. Y me gustaría decirte que sí y que somos unos capos en Kickstarter, pero esta experiencia nos está enseñando que todavía no, si bien no somos unos novatos, todavía tenemos mucho que aprender, ¿no? Porque el ritmo está siendo muy distinto, ¿no? A pesar de tener este arranque meteórico, se parece más, hasta tú lo dijiste, ¿no? Parece que esta campaña se parece al cliché de lo que suele decirse que es una campaña, ¿no? Que es una gráfica de seno o coseno invertido, punto, ¿no? No va... El asunto para responder el por qué campañas más cortas, sí es una golpiza. Ideal, yo firmaría 18 días ya, pero eso creo que tiene que ver con posicionamiento. A menos de que ya estés consagrado en estas plataformas, creo que te puedes dar ese lujo que sabes que pues va a hacerse, y creo que solo tiene que ver con un tema de tiempo y reputación, que es lo más importante que vas a construir si cotizas bien, porque si cotizaste bien, eso va a significar que vas a entregar tus juegos con una calidad como la que prometiste y demás, y vas a tener patrocinadores contentos que cuando saques otro juego, pues seguramente te van a apoyar y van a estar ahí, y mientras no falles, tu masa crítica de reputación o de personas que confían en ti va a ser más grande, y cada vez va a ser más fácil hasta llegar a un punto donde lo sueltes en 18 días y vas a tener el mismo resultado que antes te costaba 30, ¿no? O 24, etcétera.
Me gusta mucho la campaña de Kiwi, sobre todo para autores y autoras. Si vais a la página de Kickstarter, a la campaña, podéis ver que temas que no vamos a tratar aquí hoy, los podéis ver allí, como por ejemplo un vídeo que tiene Rubén explicando el proceso de, bueno, cómo hemos diseñado este juego desde principio hasta fin. Y empieza hablando desde cuando estaba hecho eso en papel o en tu cabeza mismamente, ¿no, Rubén? Y aparte de eso, lo que habéis hablado ahora mismo, toda el equipo que debe de estar detrás de una campaña, está desplegado allí también. O sea que podéis ver diseñador, developer, Kickstarter Graphics, Logistics, luego todo el equipo de Draco Ideas, qué hace cada uno, ¿no? Se ve ahí perfectamente, sin tener en cuenta luego el resto de referencias que se comparten. No todas las campañas de Kickstarter tienen estos datos, y todo lo que estamos hablando aquí, muchas de las cosas ya están reflejadas dentro de esta misma caja, página de la campaña. Me gustaría preguntaros, aprovechando que no es vuestra primera campaña y dejando esto un poquito de lado, me gustaría aprender de errores que consideráis que hayáis tenido en campañas anteriores. ¿Tenéis alguno que pueda ser útil?
La primera, y disco rayado, la cotización, ¿no? Eso es lo más importante. Si no tienes una persona fuerte en finanzas, vamos al primer consejo, nuestro famoso no lo haga, compa, porque vas a quedar muy, muy raspado. Ese, para mí, ese puede ser el error más grande. El siguiente es no cumplir lo que dices o planearlo mal. Eso lo teníamos como muy, muy claro. Quizá las campañas más accidentadas son Sid Wars y Cooks and Crews. Son las primeras campañas que hicimos, las trabajamos con Willem. Imaginen que ahí subcontratamos toda la campaña y ellos hicieron todo, nosotros solo entregamos el juego y lo consultábamos. El error más grave que ha habido y que costó muchísimo dinero fue subirle mucho a este viaje de la experiencia y cambiar los componentes a media campaña, ¿no? Decidir cambiarlo. Imaginemos que, ¿cuál será una buena referencia para las cajas originales que tenían Sid Wars y Cooks and Crews, Rubén? Cuando tú estabas, eras compañero de los Andreses en ese momento.
Más chicas que el Carcassonne, tal vez, tipo sí. Strike.
Ándale, imaginemos un Strike de Ravensburger. O un Botswana de Eagle Griffon, una caja no chica, no llegando a mediana, así eran las cajas de esos juegos. Iniciamos como se debe iniciar, eran juegos principalmente de cartas, tenían algunos tableros y demás, pero se nos ocurrió de Oye, Seed Wars es un camión. Creemos que si hacemos la caja en forma de camión, este juego se va a vender más. No, sí está súper creativo, es genial. Y sí, la caja quedó muy, muy bonita, pero destruimos la cotización. Y al cambiar el tamaño de la caja, pues cambiamos el peso y el volumen del envío. Entonces impactó a los envíos. Y inmediatamente en Cooks and Crux, esa caja, oye, y si esto es una estufa, un horno que lo puedes abrir y demás, pues perfecto, ¿no? Entonces quizá es el error más grave y que más nos ha costado el hacer una edición de colección de lujo de algo que debía ser mucho más pequeño, porque tuvo todos esos impactos. En aquel entonces en Detestable estábamos 4 socios, sobrevivimos 2 y sobrevivimos los que pagamos esa deuda. Entonces, sí, ese es el error más grave. ¿Podemos identificas algún error grave en Dodos o en Kiwis, Rubén?
Pues fuera de lo de la cotización en Dodos, creo que solo la jornada de campaña, que en ese entonces, aunque el equipo era de 5 y estábamos a tiempo completo debido a pandemia, sí, estábamos todos pegados todo el tiempo hasta que terminaba. Actualmente la jornada de campaña empieza de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero ya solo se interviene en ciertos puntos a lo largo del día. No hay necesidad de que los 5 agentes estén en todo momento revisando cada aspecto. Tenemos por lo menos, gracias a la comunidad, personas que están constantemente contestando comentarios con base a la información que hemos proporcionado. Entonces sabemos que si no estamos a las 4 de la mañana para contestar un comentario de un backer de Asia, alguien nos va a apoyar para eso. Creo que ese es el, no tanto error, pero sí gran aprendizaje. No es necesario estar todas las 24 horas, hay que fijar un horario de atención.
Muy, muy interesante el tema de apoyarse en la comunidad para manejar un poco ese 24/7 que a veces es inviable de conseguir, ¿no? Porque somos humanos, tenemos que dormir y todo eso. Se me ha quedado un poco en el tintero ese comentario tan jugoso que ha hecho Pepe de que teníais a Alina espiando otras campañas y haciendo un poco de guerrilla. Eso me ha encantado. ¿Podéis comentar algo al respecto de a qué se refiere ese concepto de guerrilla de campañas?
Tiene que ver con pues marketing tal cual, ¿no? O sea, nos preguntaban, ¿cómo haces todo esto? Pues es que ve cómo funciona la publicidad en cualquier otro lado, ¿no? O sea, y no hay fórmulas correctas. Puedes pagarle a BGG, puede funcionarte bien para una campaña, pero no para otra. Le puedes dar dinero a BackerKit a ver si funciona. Puedes explorar quizá GameFound o buscar ads en Facebook, pero qué tan bueno eres para trabajar en eso. Entonces, y lo voy a ligar mucho con lo que dice Adrián. Como saben, nosotros nos asumimos como incubadora y pues en parte escuela de esto, ¿no? Y nos encanta estar compartiendo esto que nos ha pasado para tratar de ahorrarle dinero y tiempo a las personas. Y la primera cosa es métete a ser backer de las campañas que llaman la atención o que tienen que ver con un juego de naturaleza similar a lo que a ti te gustaría lanzar y ve justo cómo hacen el marketing, punto. Ahorita si hay algún backer que está interesado en crear y está siguiendo nuestra campaña, el último update pues es una clase de cosas que tienes que hacer para mejorar la exposición de tu proyecto, ¿no? Una de las técnicas más interesantes, esta sí es inventada por William, es esto de los infiltrados. Uno, se tienen que trabajar muchos objetivos sociales o de la comunidad, que es este tipo de dibujos y que los vas a publicar en tus redes personales y que va a llegar a otros círculos que no necesariamente tienen que ver con juegos de mesa y todo eso funciona. Pero lo más interesante es que nosotros hacemos esto, ¿no? Nosotros estamos vigilando contra qué campañas estamos compitiendo, porque realmente eso estás haciendo en Kickstarter al mismo tiempo, ¿no? Entonces, tenemos superubicadas las campañas y somos backers. Si esto lo ligas con un social goal que exclusiva, insisto, marca William Burgos, que es cambia tu nickname para Pepe, patrocinador de Kiwi Showdown. Y como Pepe es backer en otras campañas, va y comenta a los foros de otras campañas y sale que Pepe está backeando Kiwis, entonces ahí estás mostrando, ¿no? Entonces son técnicas que, te digo, son técnicas cholas que funcionan, ¿no? O sea, hacen que te vean más personas y lo combinas con esta etiqueta del Project We Love, etcétera, hacen que todos te estén volteando a ver y así funciona, ¿no? Y lo platicábamos de esto el sábado Rubén y yo, tienes que estar muy al pendiente de lo que está pasando. Los mayores lanzamientos en Kickstarter suceden en quincena. Tienes que saber, nosotros estamos listos para ver quién va a venir a pelear ese lugares más arriba dentro de la plataforma el 18 de mayo, que van a salir otros por lo menos 30 proyectos fuertes. Ahí viene pues The Witcher, que va a arrasar, etcétera. Entonces, a eso me refería, a este tipo de prácticas que tienes que estudiar también a la competencia, y que en cierto modo pues es real, porque sí quiero ver qué están haciendo estos juegos y probablemente voy a ser patrocinador de los mismos, ¿no? Pero combinado se convierte en una guerrilla interesante que muchas veces no se ve porque no te lo dicen, pero quien nos escuche, pues ya se la sabe, ¿no?
Muy interesante esto que cuentas de conoce a tu enemigo, que no es enemigo, pero
es rival.
Pero es rival y puedes, bueno, pero puedes aprender. Se nos olvida muchas veces que Kickstarter funciona como red social. Eso es verdad. Un detalle que ha dicho Pepe ahora mismo es el de que si tú vaqueas una campaña y te vas a otra y encima estás comentando en los foros, apareces como que tú también pues estás en, te dice dónde estás, es público. Yo puedo daros mi perfil y podéis ver en las campañas en las que me he metido, con qué nivel de aportación me he metido. No te dice exactamente el dinero que me he gastado, pero sí en qué nivel me he metido. El hecho de que usar Kickstarter como propia red social es un dato que no habíamos comentado antes, Pablo, pero que al ser una red social que utilizas de forma mucho más abierta al mundo, quiero decir, si estamos haciendo ruido en Facebook, es muy probable que el ruido lo hagamos en nuestro entorno más cercano, en nuestro país o en países afines. Si lo hacemos en otra red social como Twitter, Instagram, por ejemplo, pues puede pasar exactamente lo mismo. Pero si vamos directamente a Kickstarter, todo el mundo estamos con el mismo lenguaje. Y ahí da igual de dónde seas, porque aparece tu perfil en el momento que comentas o en el momento en el que haces ciertas funciones dentro de Kickstarter. Me lo voy a apuntar, esto me lo guardo, vamos, en el cajoncito. Utilizar Kickstarter más adecuadamente.
Sí, luego además otra de las cosas importantes que ha dicho es, si quieres saber cómo se comunica en una campaña, ponte de backer en otras campañas para ver cómo lo están haciendo gente que pues ya lleva varias campañas en su haber. Muchas veces ni siquiera tenemos por qué comprar el producto, es decir, puedes entrar con lo típico de...
un euro, sí.
Eso, pones un euro, un dólar o lo que sea, y ahí estás atento a cómo se comunica, cómo se dinamiza la campaña, qué pregunta la gente, quién está respondiendo. Todo eso no se aprende de un día para otro, sino que es un gusto adquirido, y verlo desde el otro lado de la barrera, verlo desde el punto de vista del backer, teniendo a 3 meses vista la idea de sacar una campaña, creo que es fundamental. Además, desde el perfil desde donde lanzas la campaña, que hayas sido backer de muchos otros juegos de mesa, pues te va a dar cierto renombre, no, pero sí cierta tranquilidad a la gente que vaya a ser backer, porque ve que te dedicas un poco a lo mismo de lo que estás haciendo tu campaña, que sabes un poco de qué va el mundillo, que conoces las peculiaridades de Kickstarter. Y luego, bueno, el tema de la guerrilla esta de los nicks me ha parecido brillante. O sea, me parece un truco de eso sí, aprovecharte de otras campañas para que pues vuelvan a tu campaña, o sea, atraer a tu campaña a gente que no se había enterado de ello. Y luego, muy, muy importante también, el tema de los tiempos. Kickstarter no es una plataforma únicamente para vender nuestros juegos, sino para vender muchos juegos diferentes a la vez. Y como coincidamos con gran estreno con un proyecto que va a arrasar, como The Witcher, que comentaba Pepe, etcétera, pues podemos llevarnos desagradables sorpresas. Yo, por ejemplo, cuando lancé, estuve mirando mucho a ver la serie de Tiny Epic, típico Tiny Epic Dungeons o Tiny Epic Pirates o lo que sea, pues intentar evitarla porque ahí son juegos de caja pequeña como los que lanzo yo y que la gente tiene también un presupuesto mensual para gastar en juegos, por ejemplo, y también un presupuesto mental para decir, mira, pues voy a comprar un juego grande y un juego pequeño cada mes. Pues el juego pequeño iba a ser el mío, pero al final, como ha salido durante este mes o durante esta quincena, uno que me gusta más, salgo de esta campaña y entro en otra, ¿no? Entonces, intentar evitar los grandes transatlánticos lúdicos que pueda haber en Kickstarter es muy importante porque la gente no tiene presupuesto ilimitado para entrar en campañas. Y a pesar de que los juegos van a llegar en diferentes épocas a sus casas, etcétera, el momento de pagar es ahora y es un momento muy delicado y tenemos que intentar evitar que durante los días que dure nuestra campaña no haya campañas que sean tan, tan interesantes que hagan que se tambalee un poco el presupuesto doméstico para juegos de mesa y salgan de nuestra campaña para irse a otra, ¿no? No sé si lo veis parecido.
Sí, de hecho, este mismo tópico lo tocábamos en la sesión del diplomado del día anterior. Nos comentaban y nos preguntaban justo esto, si vemos una gran campaña, ¿es mejor entonces retrasar? Mi respuesta fue, si ya has hecho la labor de pre-campaña, el marketing, publicidad, lanza, siempre va a haber algo en Kickstarter que esté acaparando la atención, con la única excepción de que el proyecto sí sea muy similar o de la misma gama que tu juego de mesa. Si es así, ahí sí quizás me atendría y posponer una o dos semanas. Y rápidamente en lo que están comentando de los nicknames de backers y estar al pendiente de las campañas, me gustaría solo añadir que esto no solo es para ti como diseñador y aprendizaje de lo que estás acaparando, sino como cultura de industria. Muchas veces nos interesa que sigamos creciendo, que nos motivemos entre nosotros y estemos apoyando. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en el grupo de desarrollo de juegos de mesa Latinoamérica, que es uno de los más grandes acá en Facebook y que acapara más la atención, de esas 2,000 o 3,000 personas que están ahí, cada uno desde día uno vaqueara con $1, $1, sería muy distinta la atención de las campañas desde acá hacia el mundo a lo que existe actualmente? Y es una cultura que no tiene, o por lo menos yo no veo tan reflejada en muchos diseñadores. De mi parte puedo decir que después de dos sí me cayó el 20 y ahora estoy monitoreando constantemente campañas que salgan de la industria y que sé que necesito estar apoyando. Por lo menos siempre voy a estar ahí con $1. Y me gustaría pues abrir la invitación. Creo que sí es una práctica benéfica a toda la industria.
Sí, cuesta muy poco y muy bien.
¿Ustedes saben de un grupo de Telegram muy famoso en España al cual pudiéramos pedir $1? Pues así funciona, ¿no? No sé cómo sea ya, pero es una, eso que dijo Rubén es una crítica importante como países minoría en desarrollo de juegos, ¿no? Uh-huh. Se habla de que no hay apoyos y demás, pero si realmente fuéramos solidarios, cualquier campaña, y estos grupos tienen miles, al menos el que hace alusión Rubén, con 300 personas que hicieran eso, te daría esta exposición y llamarías la atención de Kickstarter, eso sí contaría para un posible Project We Love, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tiene muchas vertientes esto de infiltrarse y es muy barato, necesitas $1, necesitas $1 y listo, y estás dentro de, va más allá de solo querer o apoyar o no el un juego, ¿no?
Uh-huh. Yo en Kickstarter, en Telegram, perdón, sobre todo lo que más sigo es una comunidad de juegos de mesa que se llama Aruok, con K al final, y en Telegram es telegram.me/comunidad Aruok, y ahí hay un montón de canales divididos por temáticas, por juegos en concretos, cada uno tiene su canal, etcétera, pero bueno, hay uno que es de juegos en general y estamos más de 500 personas, 600 y pico, y ahí sí que suele haber movimiento diario constante y se habla pues de no solamente de juegos de mesa, sino pues de temas también de diseño, de campañas, de un montón de cosas así. Sí que es verdad que en la comunidad de habla hispana pues nos deberíamos apoyar un poquito más. Conocer también lo que está ocurriendo en Kickstarter, en Verkami, etcétera, y estas maneras de estar encima de la campaña sin dejarnos muchísimo dinero, con un euro, con un dólar, pues es muy buena, muy, muy buena táctica para no solamente apoyar a la campaña, que se vea que estamos apoyándola, sino también estar pendientes de cómo de bien se están haciendo las cosas en la comunidad, que es bastante bien. Me gustaría cambiar un poco de tema, no sé si a Adrián le parece bien, y mencionar ya para ir cerrando el posgrado que habéis organizado sobre diseño de juegos de mesa y qué nos podéis decir, cómo nos lo venderíais, cómo conseguiríais convencernos a nuestra audiencia principalmente de que es una buena idea hacer ese posgrado.
Lo que siempre quisiste saber, pero no se animaban a decírtelo. Acá información sin filtros. Tal cual, eso es lo que pretendemos, es compartir nuestra experiencia con esta lógica, ya lo había comentado, de ahorrar tiempo y dinero, sobre todo, ¿para quién es esto? Para personas que quieran escuchar, ¿no? Porque la información está ahí y pues de primera mano compartir, ¿no? Es literal la experiencia que hemos tenido ya de 5 años convertida en un programa desde mi punto de vista muy robusto, muy vivo, porque cada vez lo alimentamos con nuevas experiencias y pues ahora tenemos el respaldo de algunas campañas, algunos juegos que estamos haciendo que pueden validarnos un poco la calidad de la información que puedes recibir ahí. ¿Tú qué dirías, Rubén?
Pues adjunto a eso, creo que es aprender una metodología. Muchas veces cuando iniciamos a crear juegos de mesa, vemos, pues me gusta esto, lo combino con esto y lo pruebo con amigos, después lo llevo o lo busco cómo promoverlo, pero no sé, o voy dando tumbos por el camino. En Detestable, pues ya tenemos bien identificados los pasos de, esto se hace primero, esto se hace después, así lo trabajas de esta manera, esto es la forma óptima de arrancar a crear. Y también tocamos temas técnicos como manufactura, fulfillment, Kickstarter, bla, bla, bla. Yo diría que lo más interesante que ofrece el diplomado, aparte de todo el conocimiento que estamos iterando y buscando que sea lo mejor posible, es la opción de publicación. Algo que suele pasar es que muchas personas se acercan o mandan mensajes a la editorial de pues tengo este proyecto, me interesaría colaborar con ustedes, quiero hacer esto o aquello. Algo relevante de Detestable, en un principio no lo entendía tanto, pero después de ya pasar por varios diplomados, creo que sí tiene bastante sentido, es que Detestable solo publica a las personas que han pasado por alguno de sus cursos. Si no han llevado ese acceso para entender la metodología y cómo es que trabajamos, entonces no se van a considerar para la posible publicación. A muchos de estos les hace ruido de cómo es que mi juego maravilla no te interesa para publicar. Puede que ese juego tenga cabida en otras editoriales, pero por lo menos en Detestable sí queremos perfiles creativos, nuevos, cosas que rompan contra la concepción, que es lo que se forma durante el diplomado.
Sí, esto también ha sido como muy, muy útil. Mucho, mucho del querer trabajar con alguien es, pues tienes que probar el que por lo menos eres una persona agradable, puede ser maligna, ¿no? Pero eres agradable, pues sí. Exacto, ¿no? Pero eres agradable y es construir una relación. Aunado a eso se crea una comunidad bien interesante donde todos se alinean a pues queremos apoyar, etcétera, y funcionar, y se alinea con personas que saben cómo trabajamos y cómo nos gustaría que trabajáramos si llegáramos a un acuerdo, ¿no? Entonces eso haría los proyectos muchísimo más sencillo, las campañas muchísimo más ligeras, etcétera, porque estamos hablando el mismo lenguaje, ¿no? Y así lo hemos trabajado, y también pues se fomenta una sana competencia que refleja la realidad allá afuera, ya sea vendiéndole a otras editoriales o yendo por autopublicación con Kickstarter, ¿no? Es pues quién se va a publicar, pues tenemos dos máximas, ¿no? ¿Qué juegos buscamos y qué juegos pretendemos crear también nosotros es, o es el primero en su categoría en algo, o es el mejor. Es decir, toma algo y lo convirtió en una mejor experiencia. Esos son los dos criterios del 2021 en Detestable. Puede que cambien en el 2022, pero eso te lleva, si lo llevas a un ambiente de clase, es pues quiénes son los mejores, ¿no? Quiénes son los más destacados en tu salón, en tu grupo, y eso mismo te va a dar retroalimentación de qué le está faltando a mi juego. Yo estoy jugando el juego de mi compañero, ya descubrí que está buenísimo, me está encantando, es diferente, ¿qué le falta al mío? Entonces se vuelve una doble retroalimentación, ¿no? Hacerlo desde un formato escolarizado, por decirlo de alguna manera. No sé, ¿te vendimos, Pablo, o no? ¿O estás fuera?
No, estoy totalmente dentro. Me parece una aproximación desde la práctica y desde la creatividad, que son dos cosas que en este mundillo hacen mucha falta, ¿no? A veces pues tenemos referentes teóricos interesantes en formato de libros o de podcast, pero nos falta aterrizar, nos falta gente que tenga la experiencia, gente que tenga también la valentía de proponer nuevas cosas, ¿no? Para eso nos metemos también en el mundillo de la creación de juegos de mesa, no para hacer el 29º Catán, sino para intentar proponer nuevas cosas, ¿no? Entonces, esa premisa o esa precondición que comentabais de, bueno, queremos que sea gente de Detestable, supongo que no será por ser de Detestable en sí, sino por la forma de trabajar, ¿no? Que es, pues eso, buscando un poco la creatividad, buscando un poco la forma de trabajar que ya lleváis depurando a través de la práctica durante bastantes ediciones del diplomado. Y bueno, no sé, a mí sobre todo lo que me interesa también es que haya perfiles diferentes. En las sesiones, ¿cuántos profesores diferentes soléis tener o tenéis gente invitada? ¿Cómo suele ser?
Sí, por lo general la estructura está dividida actualmente en dos módulos. El primero se centra en labor de diseño, todo lo que es creación y metodología de trabajo. Y el segundo ya va hacia el apartado de publicación, herramientas para promocionar el juego y todo lo demás. Durante los dos diplomados estamos yo y Pepe como
titulares.
Ponentes en cada... cada una de las clases. En el primer módulo es el mío, el segundo es el de Pepe, y pues ahí cambiamos y comentamos o le hacemos troleo al otro mientras uno no está platicando. Pero durante el segundo módulo hay invitados internacionales. Como no solo nos interesa que se quede dentro de la propia editorial, y porque tampoco tenemos todavía la competencia es suficiente para sacar todos los proyectos que aparecen en cada uno de los diplomados, nos interesa que se lo vendan a otros publishers. Por lo tanto, se invita a esas personas en los tópicos que van competentes y que estamos viendo alrededor. Por ejemplo, hemos tenido invitados a AEG,
Ravensburger Norteamérica. Uh-huh. La pandemia, el diplomado existe también desde hace 4 años. Rubén es el alumno más destacado, ¿no? Del programa. Pero él le tocó cuando era literal escuelita. La pandemia nos llevó a que esto fuera en línea y abrió muchísimas, posibilidades, ¿no? Acceso a otras personas. Nos han visitado, pues, diseñadores ya consolidados como Zeng Feng Lin, que hizo The Pitch Project, que se convirtió en el mayor semillero de juegos y la mejor práctica en cuanto a presentación durante pandemia el año pasado. Y pues de esto ya se ha hablado un montón, ¿no? Vuelves a lo mismo. Si eres agradable, eres buena persona, aunque seas malvada, vuelves a... Estás muy abierta y la comunidad está ávida de compartir y demás. Entonces, básicamente es llegar con la actitud correcta, con las personas correctas, y te van a abrir las puertas y se va a compartir la información, ¿no? Entonces, cada vez tenemos, pues digo yo, mejor calidad de invitados. David Sánchez Serrano estuvo con nosotros, Pac Gallegos acaba de estar también. Entonces, cada vez aprendemos más de qué se está haciendo en todos, sí, en todos los trincheras o rincones, ¿no? Entonces, pues nos la pasamos muy bien, la verdad, es un buen semillero. hay como buenos spoilers de la generación pasada, ya solemos llamar las generaciones, sabemos de personas que han firmado ya juegos pues grandes y a gran nivel con buenos, no podemos decir mucho, pero por ahí parece que alguien firmó 10,000 copias, ¿no? Como primer tiraje y fue de, ah, caray, nadie hemos hecho eso, ¿cómo lo hiciste, no? Entonces, sí. Pues bien, señal que, y esto nos da muchísimo gusto porque lo que queremos es pues que triunfe, ¿no? Nosotros estamos muy claro que estamos en México, en un país emergente, y si uno la pega o la rompe en grande, nos va a arrastrar a todos los demás, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, es personas o empresas que tengan éxito para que nos levanten el nivel a todos los demás.
Muy bien. Pues no sé, yo creo que ha quedado un programa redondo. Hemos visto muchísimas cosas. Hemos visto todo lo que tiene que ofrecer la gente de Testable, campañas potentísimas, un montón de conocimiento sobre Kickstarter, buen diseño de juegos de mesa, buenos comunicadores en su canal de YouTube, en redes, un diplomado. Es gente muy polivalente y sobre todo además que participa en la comunidad de creadores y creadoras de juegos de mesa, sobre todo en Latinoamérica, que creo que me voy a intentar infiltrar, como decía Pepe, en ese grupo de Facebook, porque seguro que pasan cosas interesantes. Y también me interesa muchísimo este intercambio transatlántico que empieza a haber entre la comunidad de América Latina y de Europa, porque creo que tenemos muchas cosas que contarnos los unos a los otros. Y por eso desde aquí animo a la gente de nuestra audiencia, que es principalmente gente de Europa, creo, aunque bueno, tenemos notables excepciones como pues gente de Perú, de Chile, de Argentina, que también nos sigue, que se animen a pasar por Detestable, a plantearse pues participar en su diplomado y sobre todo a seguirlos en redes porque todo lo que publican es súper interesante. Y justo estas semanas ir a Kickstarter y echar un vistazo a la campaña de Kiwi Showdown y ver todo lo bueno que tienen que ofrecer o incluso animarse a participar, a colaborar. Hay incluso packs del de Dodos Raiding Dinos y podéis llevaros lo mejor de que ha salido de Testable Games o de Testable Games, perdón.
Lo que más me ha gustado de este programa es que hemos aterrizado un montón de ideas en ejemplos reales de gente con experiencia que corroboran muchas de las cosas que hemos estado diciendo hasta ahora con programas anteriores y que además han aportado muchos nuevos datos para nuestro aprendizaje y para nuestro crecimiento como autores y autoras y como lo queramos ver. Creo que desde el cielo
y desde el infierno
de este laboratorio podemos despedir este programa. Te siempre dejo, si queréis añadir algún último detalle, es el momento.
No, pues por mi parte, muchísimas gracias. Realmente es un gusto estar aquí. Este es un ejemplo más de esta red, ¿no? O sea, para mí esto es un súper apoyo para nuestra campaña en Kickstarter. Espero, Adrián, que salga antes de que se acabe. Si no, no hay tanto tema, pero justo
esta semana tiene que salir.
Esta semana saldrá, sí. O sea,
semana. Ahí está el Pledge Manager.
Exacto. Si no, ahí están tal cual el Pledge Manager y demás, pero justo es esto, ¿no? Es como haces el círculo más grande y pues con gente agradable y que está muy bien. A mí me encanta lo que están haciendo en laboratorio, por eso el afán de coincidir, porque nos parecemos mucho, nosotros intentándole hacer a los youtubers, ustedes acá con su podcast ya muy, muy robusto, entonces necesitamos más espacios como estos y pues gracias, ¿no? Por abrirnos los micrófonos para compartir esto y pues que le echen el vistazo a la campaña de Kiwi y que pues esperemos cada vez vean más juegos nuestros por allá y que pues, se vean también más juegos de ustedes por acá. Viene ahí un spoiler, yo creo que vamos a hacer otra campaña este año, yo ando muy motivado con justo tratar de publicar estos mejores juegos o los mejores exponentes del diplomado, que sí serían juegos de formato más pequeño, porque hay juegos de cartas. Me voy al principio, ¿no? Es nosotros, Detestable está esperando para hacer su euro medio tirando a duro, pues próximamente, ¿no? Esa es como la meta, pero para eso tenemos que hacer cosas con aves antes, ¿no? Para hacernos un espacio y poder tener suficiente capital para arriesgar un proyecto que sabemos que por su naturaleza puede tener menos alcance por no tener miniaturas, por ejemplo, ¿no? Así que, pues eso, ¿no? Muchas gracias. Eso por mi parte. Muy contento de estar aquí. Esta es nuestra primera vez aquí, que no sea la última, y pues volverles a extender la invitación para que después nos visiten nuevamente.
Sí, creo que Pepe me ganó el comentario, no solo con aves, sino con miniaturas, porque los dos somos Eurogamers pesados, nos late la madera, los cubitos, gestionar y bloquear las acciones. No es nuestro rama principal de lo que nos gusta jugar, entonces quisiéramos que en el mercado existiera algo ya más cercano a nuestros gustos. Y aún así, creo que mi comentario solo cierro con más la parte no tan técnica, de que también está muy padre ver los sueños volverse realidad, como es el caso de juegos publicados bajo tu nombre, y ver que pues muchas personas a lo largo de todo el mundo están emocionadas por verlos, jugarlos, emocionarse, decepcionarse, ponerles un 1 en BGG, pero pues ahí está la aventura.
Estupendo, muy bien, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Para nosotros es también un gusto teneros por aquí y sobre todo, pues como bien decíais, que no sea la primera vez, o sea, que no sea la última vez, que sea la primera solamente. Y bueno, seguiremos colaborando porque somos proyectos primos hermanos. Así que, pues esta ha sido la visita que nos habéis devuelto. Cuando fuimos a visitaros a vuestro canal de YouTube, nos habéis devuelto la visita, pero a pesar de que estamos ahora uno a uno, creo que hay que seguir quedando, hay que seguir colaborando porque tejiendo estas redes, yo creo que es como ganamos pues toda la comunidad a ambos lados del océano.
Sí, ustedes son la contraparte sin lentes, pues como que son más cool. Acá somos más ñoños.
¿Qué va?
Solo en apariencia para vosotros.
Eso es tal cual, las apariencias importan, ¿no? Dicen por ahí, así que
pues, va, y muchísimas.
Engañan, y engañan. Ándale, y engañan.
Claro que sí. Bueno, pues hasta aquí este programa de Laboratorio de Juegos. Vamos a dejaros links abajo a la campaña de Kickstarter, link al canal de YouTube de Detestable Games. Incluso igual hasta cuando os visitamos también dejamos el link abajo, y si no, bueno, lo buscáis, que seguro que os va a interesar mucho. Hay alguna bromilla que hemos hecho en este programa que salió de aquella visita que hicimos en Detestable Games, así que si no habéis captado algún matiz, es que todavía no habéis visto algo que deberíais ver. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego.
Adiós.
Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.